Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y los buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por aceptarnos en sus hogares, gracias por escucharnos todos los días. Soy Exilda Arjona y estoy aquí al lado de mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días y el abrazo, por supuesto.
Abrazo recibido, buenos días, Exilda. El abrazo también para toda nuestra audiencia en este miércoles 12 de junio, mitad de semana. Hoy Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Día Internacional también del doblaje, los que doblan películas a otros idiomas, y Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Dólares y euros registran al amanecer de este miércoles nuevos descensos en su precio de venta promedio en el mercado informal cubano. En el caso del dólar, que este martes registró movimientos que lo llevaron a más de una caída durante la jornada, a las 7 de la mañana de este miércoles marca 370 pesos, 10 unidades menos de las que registraba en la tarde de ayer. El euro, que ayer se mantuvo sin cambios, cae hoy también, en su caso, de 400 a 390, 10 pesos menos que el día anterior. Solo se mantiene estable la moneda libremente convertible, MLC, en 300 pesos.
Aunque la moneda estadounidense estuvo a solo 5 pesos de igualar su récord de venta, los 395 que alcanzó a inicio de mayo, en las últimas 48 horas, ha bajado 20 pesos, abriendo un nuevo capítulo de la inestabilidad cambiaria que ha caracterizado las últimas semanas y que abre muchas interrogantes sin respuesta en torno a cómo será la continuación de esta historia.
Con más noticias, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que su flota naval realizó una serie de maniobras militares de alta precisión en aguas del Océano Atlántico antes de continuar su curso hacia Cuba. Se prevé que los barcos de guerra permanezcan en La Habana desde hoy hasta el 17 de junio, mientras su tripulación realiza actividades con visitas y recorridos de interés histórico y cultural.
La flota del norte se compone de la fragata Admiral Korsakov, el submarino de propulsión nuclear Kazán y dos naves de apoyo, el buque petrolero de la flota Bashin y el remolcador de salvamento Nikolai Shiker, y el buque Gorskov, que está preparado para portar misiles hipersónicos SIGRAM que permiten alcanzar tanto barcos enemigos como objetivos en tierra. Inclusive, el presidente Vladimir Putin los describió como armas potentes y capaces de penetrar cualquier defensa antimisiles existente, volando 9 meses más rápido que la velocidad del sonido a una distancia de más de 1,000 kilómetros.
Y el ejército de Estados Unidos ha asegurado que no estuvo implicado en la muerte de dos médicos cubanos secuestrados por Al-Shabaab en Kenia, después de que el grupo terrorista afirmara en febrero que ambos habían fallecido en un bombardeo estadounidense en la localidad de Hilib, en el sur de Somalia. El mando África de Estados Unidos ha indicado en un informe trimestral sobre posibles víctimas civiles de sus bombardeos contra Al-Shabaab, que recibió el 17 de febrero un informe de un medio en internet que apuntaba que dos civiles murieron el 15 de febrero como resultado de una operación militar estadounidense en los alrededores de Hilib.
El mando ha completado su revisión de toda la información disponible y ha determinado que el bombardeo estadounidense perpetrado el 15 de febrero de 2024 no causó víctimas civiles, sin pronunciarse directamente sobre la nacionalidad de las víctimas. que serían los dos médicos cubanos secuestrados en abril de 2019 en el condado keniano de Mandera.
Y Cuba buscará atraer inversión extranjera para reanimar a su decaído sector industrial a través de la Cuarta Convención Internacional Cuba Industria, que se realizará del 17 al 21 de junio, informaron el martes sus organizadores. El evento contará con la presencia de más de un centenar de participantes de 22 países distintos, entre ellos España, Rusia, China y Turquía.
Esta edición, la primera desde 2018, se realizará a pesar del complejo escenario de la economía cubana, aún mermada 4 años después de la pandemia del COVID-19, según destacó en conferencia de prensa Ernesto Cedeño Rodríguez, viceministro de Industrias. En marzo de este año, la isla también realizó la 25ª edición de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria, con el mismo objetivo, buscar inversores de fuera para enmendar un sector al que la dictadura destina muy pocos recursos.
El gobierno cubano reiteró su determinación de evaluar todas las vías posibles para establecer vínculos más estrechos con los BRICS, la alianza económica y política conformada hasta ahora por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, en busca de lo que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, catalogó de beneficios mutuos, incluida la posibilidad de convertirse en Estado asociado de la agrupación.
Durante su intervención en la reunión de cancilleres de los BRICS, a donde acudió invitado por el aliado ruso Sergei Lavrov, Rodríguez Parrilla dijo que su gobierno está felizmente insertado en iniciativas de largo alcance promovidas por países miembros del grupo, como son los casos de la Franja y la Ruta y otras iniciativas globales chinas y los proyectos de la Unión Económica Euroasiática. En calidad de miembro observador, publicó el diario oficial Juventud Rebelde.
Seguimos con más noticias. Una veintena de detenidos en las protestas populares ocurridas en marzo en diferentes localidades cubanas en medio de apagones y la escasez de alimentos permanecen en centros penitenciarios sin que haya comenzado el proceso de instrucción penal, denunció el Centro de Derechos Humanos de Cuba.
Entre los detenidos se encuentran 7 residentes de Santiago de Cuba: Alexis Núñez Rodríguez, Ernesto Salazar Rodríguez, Eliezer Simón Montero, Oricel García Isaac, Karel Artiles Hernández, Asdrúbal Quindelán Garvey y Cristian Quindelán Valdés, de 18 años de edad. En el poblado de San Andrés, en Holguín, permanecen detenidos otros 6 jóvenes: Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Wagner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera, de 20 años de edad, y Lea Velázquez Ochoa.
Vecinos de la zona de carretera de Camajuaní a la salida de la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, cerraron el tráfico durante varias horas en protesta por carecer del servicio de agua potable durante 50 días. Pasadas las 10 de la mañana del martes, mujeres y niños pararon el tráfico y se sentaron en cubos plásticos en medio de la carretera, produciendo un tranque total.
Al arribar la policía, los agentes negociaron con las mujeres, quienes permanecieron plantadas hasta que mandaron 2 pipas de agua. Eso aplacó todo, pero al parecer y visto el panorama, será solo de momento. El servicio de agua en Cuba atraviesa una crisis que afecta a numerosos poblados de la isla y que se agravó debido a extensos y frecuentes apagones a lo largo del país durante los últimos meses, que en algunos territorios se extendieron por hasta más de 20 horas en una jornada.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el reporte del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, Esilda. Muy buenos días para Ricardo también y para todos los que están en sintonía por una u otra vía. Bueno, pues les comento en primer lugar que estamos en plena temporada ciclónica desde el día primero de junio, la cual se va a extender oficialmente hasta el 30 de noviembre. Y en el día de hoy, bueno, pues el Centro Nacional de Huracanes, organismo rector de toda la región, está observando esa zona de bajas presiones que ha estado ubicada sobre el lo que es el sureste del Golfo, hoy se halla prácticamente ya sobre Florida Central, moviéndose al noreste, y a pesar de que se aleja de Cuba después de haber dejado ayer bastante lluvia, sobre todo en la mitad occidental, todavía el arrastre de humedad puede estar dejando lluvias, sobre todo en el occidente de Cuba, donde ayer se reportaban casi 3 pulgadas de lluvia. En la localidad de El Paso Real de San Diego tuvo un acumulado de 72.7 milímetros, 50 milímetros en el área de San Juan y Martínez, también en la provincia de Pinar del Río, 42.6 milímetros en Casablanca, en Ciudad de La Habana. Para hoy, repito, a pesar de que pueda disminuir respecto al día de ayer la lluvia, se mantiene sobre todo concentrada en el occidente del país. Serán más aisladas hacia el resto del territorio. Máximas hoy que van a estar quedando entre 30 a 33 grados en el occidente, pueden llegar hasta 35 grados Celsius en el centro y en el oriente del país, y el viento del sur-sureste en la mitad occidental alcanzando de 15 a 30 kilómetros por hora, bastante débiles, por cierto, en el extremo oriental. En cuanto a las temperaturas extremas del día de ayer, bueno, pues se reportaron en el área de Granma, Holguín y Las Tunas valores superiores a los 35 grados. Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, reportaba 35.6, llegó incluso a 37.1 en áreas de Jucarito, en la provincia de Granma, y Velasco, en la provincia de Holguín. Poco oleaje en la costa norte occidental para el día de hoy, oleaje en la costa sur de la región occidental, incluyendo la Isla de la Juventud, al igual que en el sur de la región oriental, y mar tranquila prácticamente en el resto. La luna continúa su tránsito por la fase de luna nueva hasta el jueves día 13. Repito, no hay peligro alguno con estas zonas de bajas presiones incipientes en la temporada ciclónica para Cuba, incluso con la presencia de una nueva zona de bajas presiones en el sur del Golfo de México que se estaría moviendo hacia el noroeste. Muy buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y 8 hombres originarios de Tayikistán con presuntos vínculos con el grupo terrorista ISIS-K fueron arrestados en Estados Unidos en los últimos días en las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. Los detenidos estaban en el radar de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y fueron arrestados por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés.
Los hombres ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera sur y en el momento de su ingreso, sus antecedentes penales no presentaban irregularidades, según confirmaron funcionarios a los medios. Al menos 2 de ellos cruzaron la frontera en la primavera boreal de 2023 y uno de ellos utilizó la aplicación CBP One, creada por la administración Biden para que los migrantes agenden citas para solicitar asilo.
Con más noticias, después de visitar Egipto, Israel y Jordania para presionar al grupo terrorista, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó hoy a Qatar para reunirse con la cúpula del poder qatarí. Blinken, un mediador clave en las negociaciones con Hamas, continúa su esfuerzo respondiendo con enmiendas al plan de tregua para la guerra en Gaza. Una propuesta presentada por Biden el 31 de mayo contempla un alto al fuego inicial de 6 semanas, una retirada de las tropas israelíes de los principales centros urbanos de Gaza y un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos.
El martes por la noche, Hamas pidió enmiendas al plan para incluir un calendario para un alto el fuego permanente y la retirada completa de las tropas israelíes del enclave. El secretario estadounidense aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le trasladó su apoyo explícito al plan de alto el fuego anunciado por el presidente Joe Biden y avalado el lunes por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas afirman en un reporte publicado hoy que las fuerzas israelíes y los insurgentes palestinos cometieron violencia sexual y de género durante los primeros meses de la guerra entre Israel y Hamás.
En una detallada crónica de los hechos que ya había sido reportada en su mayoría por los medios de comunicación, los expertos independientes dijeron que ambos bandos cometieron crímenes de guerra y que Israel habría cometido también crímenes de lesa humanidad. Israel, que se ha negado a cooperar con el panel y lo acusó de parcialidad, rechazó las acusaciones.
El partido milicia chií Hezbollah ha disparado este miércoles alrededor de 160 proyectiles contra el norte de Israel en uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace más de 8 meses, horas después de confirmar la muerte del destacado comandante del grupo identificado como Taleb Abdallah en un bombardeo del ejército israelí en el sur del Líbano. El bombardeo mató además a otros 3 miembros de la formación, identificados como Mohammad Sabra, Ali Sufane y Hussein Hamayed.
El ejército israelí ha indicado que tras la activación de las alertas aéreas en el norte del país, se han detectado unos 90 lanzamientos desde territorio de Líbano, antes de agregar que algunos proyectiles han sido interceptados, mientras otros han impactado en territorio israelí, provocando incendios en múltiples puntos. La mayoría de los impactos han tenido lugar en zonas abiertas, ha manifestado antes de reiterar que no hay víctimas.
El movimiento de resistencia islámica Hamás ha reclamado hoy a los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este que incrementen la intifada ante los ataques por parte de las fuerzas de Israel después de la muerte de 6 personas en una nueva operación del ejército israelí en los alrededores de la ciudad cisjordana de Jenin.
El grupo islamista palestino ha denunciado la operación en la localidad de Kafdan y ha recalcado que la ocupación de Lira, al creer que los ataques en Cisjordania y la Franja de Gaza llevarán a los palestinos a abandonar su decisión de resistir, defender su patria y sus lugares sagrados.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un paquete de $404 millones en ayuda humanitaria para los civiles palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania y otras zonas de la región, coincidiendo con la conferencia organizada en Jordania para incrementar este tipo de asistencia.
Con este nuevo anuncio, la ayuda total comprometida desde los atentados de Hamás y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza se eleva a más de $674 millones, un dato que convierte a Estados Unidos en el principal donante a título individual.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha expresado su preocupación respecto al auge de los partidos de ultraderecha en la Unión Europea, especialmente por los eslóganes populistas prorrusos que defienden, aunque ha advertido que los peligros de este tipo de discursos y ha reconocido que Ucrania se sitúa al margen, pues es un país que ya se encuentra inmerso en la situación más peligrosa de todas, como es la guerra.
Por tal motivo, el presidente ucraniano ha puesto el foco sobre el impacto que este tipo de narrativas puede tener en las sociedades europeas más que en la propia Ucrania, señalando que las consignas radicales prorrusas son peligrosas para Europa, aunque varios jefes de gobierno ya han expresado que el auge de la ultraderecha no impedirá el apoyo a Kiev.
Vamos cerrando con esta noticia. Estados Unidos levantó la prohibición de proporcionar armas y entrenamiento estadounidense a una controvertida unidad militar ucraniana que fue clave para la defensa de la importante ciudad portuaria de Mariupol, dijo el martes el Departamento de Estado. La Brigada Azov se encuentra entre las unidades de combate más efectivas y populares de Ucrania, pero se ha visto afectada por sus orígenes como batallón de voluntarios que atrajo combatientes de círculos de extrema derecha y críticas por algunas de sus tácticas.
Estados Unidos había prohibido al regimiento utilizar armas estadounidenses, citando la ideología neonazi de algunos de sus fundadores. Los actuales miembros de la Brigada Azov, que ha sido absorbida por la Guardia Nacional de Ucrania como la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales, rechazan las acusaciones de extremismo y cualquier vínculo con movimientos de extrema derecha, pero el Kremlin ha aprovechado los orígenes del regimiento en sus esfuerzos por presentar la invasión rusa como una batalla contra la influencia nazi en Ucrania.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y el jurado ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, culpable de los tres cargos de que se le acusaba en el juicio por la compra y posesión de un arma de fuego celebrado en Wilmington, Delaware. Tras 3 horas de deliberación, Hunter Biden ha sido declarado culpable de los 3 delitos, penados con un máximo de 25 años de cárcel. La jueza ahora tendrá que fijar la condena más adelante. Nunca antes el hijo de un presidente se había sentado en el banquillo de los acusados.
Hunter Biden ha sido declarado culpable de 3 delitos. Declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego. Las penas máximas a Exilda que les corresponden son de hasta 10 años por el primer delito, 5 por el segundo y otros 10 por el tercero, junto a multas de hasta $250,000 por cada uno de ellos y hasta 3 años de libertad vigilada.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre los posibles escenarios contactamos ahora con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le estamos dando ya los buenos días en Martí Noticias AM. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, un gusto como siempre conversar con usted. Y queremos saber sobre esto, precisamente los posibles escenarios. Todo esto ahora está en la luz pública, todo el mundo está preguntándose qué pasará después de esto.
Bueno, legalmente hay un proceso que demora generalmente unos 4 meses en el sistema federal americano para que se hagan entrevistas, se reciban informaciones, se reciban cartas, con vistas a sostener una audiencia judicial, vamos a decir de aquí a 4 meses, en la cual el juez, o en este caso la jueza, considere todos esos factores y imponga una condena, una sentencia al acusado. Hay que explicar que en la ley americana hay una sentencia que marca la ley, que se habla de que puede ser hasta 25 años en este caso, pero a la ley se les supedita las pautas, en inglés son guidelines, las pautas que se han desarrollado con el propósito de tratar de que no haya diferencias grandes entre el mismo caso con diferentes jueces o diferentes acusados. Si uno aplica esas pautas, que son francamente hasta matemáticas, 5 puntos porque nunca ha sido condenado anteriormente, no tenía antecedentes penales. 10 puntos porque admitió que su culpabilidad o no la admitió. En fin, una serie de conceptos. Y cuando uno suma esos puntos, las pautas dictaminan lo que ha de ser la sentencia dentro de lo que marca la ley original. En este caso, cuando uno hace eso, de acuerdo con el análisis que uno haga y los puntos que le dé a cada cosa, en realidad esos 25 años caen a 6 a 18 meses. 6 a 18 meses. Y lo más probable es que la jueza imponga una condena, una sentencia probatoria. O sea, que no encarcele a una persona que no tiene antecedentes penales, que indudablemente cometió un crimen, pero estando adicto a las drogas y al alcohol, que es una a la vez agravante y a la vez una explicación del crimen.
¿Y cómo podría afectar esto las aspiraciones del presidente Biden en su campaña presidencial, en este caso, abogado?
Bueno, yo creo que hay que separar la parte personal, familiar, si se quiere decir, de la parte nacional, política, cívica, si se quiere decir. Personalmente, Biden tiene que estar, no destruido, pero esto tiene que ser muy duro y muy muy serio y muy triste para él y para su familia, indudablemente. Nacionalmente, cívicamente, digamos así, políticamente, yo creo que, y quiero usar la palabra con cuidado, yo creo que esto es un día espectacular para la nación americana. El concepto de que en este país el Departamento de Justicia de un presidente lleve a juicio al hijo de ese presidente y lo condene, no es que no se haya hecho nunca en este país, que es correcto, esto es la primera vez, sino que también yo creo que es una lección a nivel mundial del bello concepto de este país, de que aquí nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces eso va a ayudar a Biden políticamente, porque él se ha negado a hacer las dos cosas que pudiera haber hecho. Una, darle instrucciones a su Departamento de Justicia que abandone el caso. Lo pudo haber hecho, no lo hizo. Y dos, concederle un perdón presidencial a su hijo. También ha dicho varias veces en los últimos días que no lo va a hacer. Contrastemos eso con la posición de Donald Trump, que se negó a aceptar el resultado de la elección anterior que él perdió y que se ha dedicado a desestimar y atacar terriblemente al sistema judicial de este país.
Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Dicen que se enfrenta, o se ha dicho que se enfrenta también a un juicio en septiembre en California, que tiene que ver con el no pago de impuestos. ¿Es así?
Efectivamente, y en realidad eso es más peligroso, porque la causa que por la cual han encontrado culpable a Hunter Biden es también única. No se conocen casos anteriores en que por haber llenado el formulario incorrectamente, siendo adicto, se haya llevado a encausado a nadie, a menos que hubiera habido otro concepto, por ejemplo, que haya utilizado el arma en un crimen, que no lo hizo Hunter Biden. A diferencia de eso, el concepto que viene en septiembre el juicio de no haber pagado los impuestos, sí es algo que se encausa constantemente, porque el gobierno no puede permitir a la gente que no pague. Es verdad que Hunter Biden ya pagó los impuestos que no había pagado anteriormente, hasta con intereses, pero tampoco se puede permitir que la gente pague los impuestos, los contribuyentes paguen los impuestos cuando quieran. Hay que pagarlos a tiempo. Sí, claro. Y esa es una causa mucho más peligrosa, porque ahí sí hay un peligro de encarcelamiento verdadero. Yo no creo que él vaya a la cárcel por lo que ocurrió ayer, pero en septiembre es mucho más difícil la situación.
Pues estaremos muy al tanto, abogado, por lo que pueda suceder en este interesante episodio, donde usted bien dice la justicia de los Estados Unidos, el sistema como tal, queda muy bien parado. José García Pedrosa, eres abogado, economista, analista político, que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Lo propio, ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y le tomamos el pulso a la actividad informativa. lo que sucede en el mundo a esta hora en nuestra sala de redacción lo tenemos para ustedes.
Así es, Ricardo, le damos la bienvenida a Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Gracias también a Ricardo, a todos nuestros oyentes. Y a las 8:29 pasamos a las informaciones en Radio Martí. El régimen de La Habana pide no depender de la libreta de abastecimiento. Guapiar la comida es lo que sugiere el dictador Miguel Díaz-Canel. Luis Guardia tiene este informe.
Como dijera un buen cubano, las bodegas están peladas. Según informes desde la isla a 11 días del mes de junio, en muchos de estos establecimientos no han llegado los mandados que debían haberse vendido desde el día primero a la población mediante la libreta de abastecimiento.
Aquí en este país la pobreza es parte de un diseño, es parte de un modelo.
El historiador Manuel Cuesta Morúa sostiene esta tesis y sitúa a la libreta de racionamiento instaurada por el otrora gobernante el 12 de julio de 1963 como la cara visible de este método de control social.
Este modelo tenía dos problemas fundamentales, o tiene dos problemas fundamentales. Uno es que se da sobre una economía improductiva. De hecho, el subdesarrollo es deliberado en el caso cubano. Una economía totalmente improductiva que vivía de los subsidios. Por otro lado, el otro problema es que es un modelo militarizado. Es decir, la concepción de lo militar por encima de la concepción de lo civil y de la concepción de la economía. Y hace crisis porque depende y dependía del exterior y porque no tiene una concepción económica de la sociedad. Tiene una concepción mercantil de la sociedad. Te doy tanto a partir de una distribución que hace el Estado. No te doy tanto a partir de una productividad de la economía.
La improductividad en Cuba es generalizada a todas las esferas de la economía. Por ejemplo, la producción azucarera no satisface la demanda nacional. Cuba ha tenido que importar azúcar de caña, el principal renglón exportable de la economía a la llegada del castrismo. Precisamente uno de los productos faltantes en muchas bodegas este mes de junio. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció más de 400 millones de dólares en asistencia humanitaria a los palestinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una conferencia internacional de ayuda en Jordania, Estados Unidos anunció una nueva donación de más de 400 millones de dólares para los palestinos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó el martes a otros países a hacer lo mismo para hacer frente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
Today, I'm announcing an additional $404 million.
Él dice que hoy anuncia 404 millones de dólares adicionales en nueva ayuda a los palestinos, además de los más de 1.800 millones de dólares en ayuda económica y humanitaria que Estados Unidos ha proporcionado desde el 2021. Blinken, hablando en la conferencia en Jordania, dijo que Israel ha tomado algunas medidas importantes para abrir más cruces para abordar los obstáculos a la entrega de asistencia en Gaza, pero que puede y debe hacer más. También pidió a Israel que adopte nuevas medidas para reducir las víctimas civiles. El secretario además pidió nuevamente al grupo militante Hamas que acepte una propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, diciendo que la votación del Consejo de Seguridad de la ONU dejó lo más claro posible que el mundo apoya el plan. Hamas acogió con agrado el anuncio inicial del plan por parte de Biden, así como la resolución de la ONU que lo respalda, pero aún no ha presentado su respuesta oficial. Blinken dijo que la respuesta de Hamas a la votación de la ONU fue una señal esperanzadora, pero que los mediadores todavía están esperando noticias de los líderes del grupo en Gaza. El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución que insta a Israel y Hamas a implementar plenamente los términos del plan de alto el fuego, sin demora y sin condiciones. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el portavoz del presidente argentino, Javier Milei, confirma su viaje a España la próxima semana.
participar del G7, finalmente, después de analizar la agenda y de cumplir con el deseo del presidente de que quería estar efectivamente en la Argentina en esa fecha, se decidió viajar al G7, regresar a la Argentina y volver a viajar a hacer el resto de lo que pudo cuadrar con su agenda a partir del día 21 de junio. A Italia viaja el 12, o sea, el miércoles, en torno a las 22:30 horas. No está confirmado el horario, pero va a ser seguramente en torno a ese horario, a las 22:30 horas, hora argentina, y va a regresar a la Argentina, de no haber modificaciones, el sábado a primera hora de la mañana.
Y el secretario general de la ONU pide la liberación de los trabajadores de las Naciones Unidas detenidos en Yemen. Radio ONU con los detalles.
Antonio Guterres ha pedido la liberación inmediata de todo el personal de Naciones Unidas retenido en Yemen por las autoridades de facto hutíes tras la reciente detención de 13 trabajadores. Otros 4 miembros del personal llevan detenidos y mantenidos incomunicados por las autoridades de facto desde 2021 y 2023 sin acceso a sus familias o a sus respectivas organizaciones. Este es un hecho alarmante que plantea serias preocupaciones sobre el compromiso de los hutíes con una solución negociada al conflicto. Las Naciones Unidas condenan toda detención arbitraria de civiles, dijo Guterres.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
Seguimos acá en Martín Noticias AM, un gusto como siempre tener a veces por acá a Tomás Cardoso con su programa Cuba al Día.
Bueno, un placer como siempre estar acá junto con ustedes en Martín Noticias AM, Exilda, pues un placer a usted también, mi querido colega. ¿Cómo andan? Buenos días.
Muy bien, bueno, buenos días, Tomás. ¿Qué el menú que trae esta tarde el programa cuál es?
Bueno, la noticia que estamos trabajando por su importancia y que yo creo que debe tener prioridad, no porque ocurra solamente en Cuba, ocurre en muchos lugares del mundo, pero lo que ocurre con este tema epidemiológico es la falta de transparencia de las autoridades cubanas. Hay que informar cuando hay un brote de algo en el país. Y tenemos un nuevo brote, el Oropouche, que es producido por el Jejen, no es Aedes aegypti, que es el que produce el dengue. Uh-huh. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Luego de haber iniciado con cierta transparencia la fase informativa sobre la presencia del Oropouche en Cuba, cuando informaron de brotes en Santiago de Cuba, me refiero a la provincia, a la cabecera provincial, me refiero al municipio de Songo-la-Maya y me refiero al municipio de Palma Soriano. Posteriormente, las autoridades cubanas informaron que también ya había presencia del Oropouche en Cienfuegos. Uh-huh. Posteriormente, las autoridades cubanas y Chile informaron la presencia uh-huh. en la provincia de Mayabeque. Allí paró la historia. Ahora, lo que no ha parado es la sintomatología que está padeciendo la población cubana en otros territorios donde no se está diciendo nada, sobre todo en Ciudad de La Habana. Les pongo un ejemplo. Ayer recibió visita en el Combinado del Este el preso político Jorge Bello Domínguez, que está cumpliendo 15 años por el 11J. Allí estuvo su mamá Marta Domínguez. Hay destacamentos enteros con brotes diarreicos y febriles, que es parte de la sintomatología que tiene el Oropouche. No podemos decir que lo es porque las autoridades no lo han informado, pero ahí están los síntomas. Claro. Lo mismo está ocurriendo en el penal de Nieves Morejón, en Santi Espíritu, donde sí ya las autoridades han reconocido. El diario Escambray, en la versión de ayer digital martes, que hay barrios enteros con personas afectadas con brotes diarreicos y febriles y dolores musculares. Es la sintomatología que tiene el virus.
Correcto.
Entonces, eso es la historia. Eso es por qué estamos tratando de cubrir, porque el gobierno cubano no lo está informando.
Y porque se parece al dengue, pero no lo es. Y para saber cuál virus es y cómo ha sido el contagio, hay que realizar las pruebas.
Ahí hay otro problema. Hay
no
falta
cuenta con
de,
nada.
Claro, hay falta no de reactores para hacer las pruebas. Entonces las personas están acudiendo al médico, a la familia, y cuando llega ahí, como no hay recursos, el doctor le dice, mire, vaya para casa, tome todo el agua que pueda, si puede conseguir una agüita de coco, lo que encuentre, aquí no hay nada, y consigue la candonga, los medicamentos. Uh-huh. Así están los centros de salud en Cuba. Y entonces no le hacen la prueba para saber si es chikungunya, si es dengue, por falta de reactivos. ¿Qué está pasando? Fíjate a qué nivel están las cosas en el país con la crisis económica, que cuando llegas al consultorio médico, el doctor te dice, vaya a casa. Si después de 7 días continúa con los síntomas, venga, que entonces tenemos el reactivo. O sea, los pocos reactivos que tiene para saber qué virosis tiene están reservados para los casos más agudos. Lo mismo está ocurriendo, Ricardo, con la situación de la fumigación. ¿Cómo se combate esta virosis? Evitando la proliferación de mosquitos. ¿Qué pasa? No hay abate y no hay líquido para fumigar. ¿Qué están haciendo las autoridades en las provincias afectadas? Están fumigando la casa del infectado y el vecino al lado. ¿Y qué pasa con el resto de la manzana? ¿O es que el mosquito es estacionario?
Bueno, pero esas son las cosas de Cuba, Tomás. Esas son las cosas la de Cuba. Decimos aquí. Entonces, porque hay que denunciarlas, claro, pero es constante con todo, con todo.
Bueno, esa es la realidad que tenemos, eso es lo que está ocurriendo hoy, y es lo que yo creo que esta casa tiene importancia de no exagerar, no alarmar, sino informar al pueblo de Cuba para que las personas al menos estén atentas de la situación que tienen. Hay que evitar las aguas negras, hay que evitar las aguas encharcadas, la proliferación de basura es peligrosísima para la cuestión del jején, el culete este, que es la versión que... Uh-huh. O sea, hay una situación...
La fumigación, la han dejado a un lado totalmente.
Bueno, la campaña del pesquisaje, hasta no hace mucho en Cuba, por cada barrio, cuando había un brote de dengue, aparecía una brigada de jóvenes del servicio militar o del Ministerio de Salud Pública, que decía, ¿cuántas personas están con fiebre en esta casa? ¿Cuáles son los síntomas? Se cuantificaba y se hacía un reporte. Desapareció. Eso no se está haciendo.
Muy bien. Estaremos al tanto, bueno, entonces, esta tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso, uno de sus temas.
Gracias.
Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos este miércoles a través de Martí Noticias AM con más información. Atención, que opositores cubanos siguen criticando la llegada desde hoy de un destacamento militar ruso al puerto de La Habana, que unos consideran como una provocación abierta y otros una señal equivocada hacia un país vecino como Estados Unidos, que ha dado muestras de distensión, apertura y buena convivencia en medio de una profunda crisis en la isla.
El opositor y premio Sájarov Guillermo Fariñas habló con Martí Noticias y calificó de provocación el arribo de la escuadra naval de la Armada Rusa.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos. Los comunistas, los totalitarios, siempre hay que decirle que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender nuestros intereses y nuestros principios de vida.
Según la prensa oficial, el destacamento naval ruso está integrado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento.
Las embarcaciones realizaron ejercicios con misiles en el Océano Atlántico mientras se dirigían a Cuba, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
El médico disidente Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, dijo desde Holguín que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía, no un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló a Martín Noticias desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos estable, este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos, que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos. También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Está política de expansión rusa, en caso de Ucrania, Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia hace un rescate.
A una pregunta de Martín Noticias sobre las consecuencias que este hecho podría traer para la política de Washington hacia La Habana y las relaciones con Moscú, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense reiteró que los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no representan una amenaza directa para Estados Unidos.
Atención que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, anunció nuevas medidas para aumentar la capacidad general de los recursos de cumplimiento de la ley, incluidos los vuelos de repatriación y la capacidad de detención.
La agencia dijo que dichos esfuerzos respaldan la implementación de la proclama presidencial anunciada el 4 de junio para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está colmada, lo que, según ICE, agilizará significativamente el proceso de deportaciones de aquellas personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
En un comunicado, ICE dijo que como parte de esos esfuerzos está optimizando los contratos de vuelos charter para garantizar que se pueda efectuar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanalmente, señalando que durante el año pasado ICE realizó un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana.
Señaló además que los esfuerzos para ampliar el número de vuelos de deportación continúan con la expectativa que se agreguen vuelos adicionales al cronograma en las próximas semanas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas añadió que continúa administrando sus contratos de detención, lo que incluye ajustar los contratos de los centros de detención existentes para expandir el número de camas en la red de detención.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró 98 violaciones a la libertad de prensa en Cuba en el mes de mayo, lo que representa un incremento del 19,51% en comparación con abril de este año.
Entre los hechos reportados se hallan 41 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 29 restricciones en el espacio digital, 16 detenciones arbitrarias, 8 usos abusivos del poder, 2 agresiones físicas, una sentencia de prisión y una medida cautelar de prisión preventiva contra un periodista.
El aumento se atribuye principalmente a los operativos represivos en torno al Día Internacional de los Trabajadores y al aniversario de la Fundación de la República, fechas en las que se intensificaron los cortes selectivos de Internet y los arrestos domiciliarios a periodistas.
La Habana, Villa Clara y Pinar del Río fueron las provincias más afectadas. Los periodistas independientes fueron el grupo más hostigado, seguidos por activistas, opositores y presos políticos.
Cuba linda de mi vida.
Por otra parte, el cineasta cubano Rolando Díaz concluyó en Valencia, ciudad al este de España, el rodaje de su nueva película Adiós Cuba.
Una película sobre cubanos que se han ido y quizás alguno hasta que ha regresado.
En la cinta, el veterano director recrea experiencias reales de la diáspora cubana en el país de locación y otras regiones del mundo.
En Adiós Cuba vamos a estar representados todos los cubanos que alguna vez hemos pensado o hemos deseado irnos del país, por la situación personal que sea, porque esta película será sin censura y en plena libertad.
Juliet Cruz, Fran Moreno, Betisa Bismar y Grisel Monzón encabezan un elenco de actores muy familiarizados con este tema, ya que los cuatro salieron también de la isla y residen ahora en Estados Unidos y España.
La película muestra la realidad de Caridad, interpretada por Cruz, una directora de teatro cubana radicada en la ciudad de Valencia, que se empeña en montar una obra sobre el éxodo de cubanos de la isla y para ello se propone dialogar con hombres y mujeres que partieron en las condiciones más inverosímiles, todas con riesgo para sus vidas.
Díaz aseguró que Adiós Cuba no es una película política en el sentido panfletario del tema, sino de retratos humanos.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona ha presentado el videoclip de Eres Tú, uno de los temas incluidos en su nuevo álbum Demasiado.
Esta vez no se trata solamente de una canción con un ritmo para bailar, sino también de una declaración de amor.
La historia gira alrededor de una pareja, un jardinero y una ama de llaves, que poco a poco se dejan llevar por sus sentimientos románticos.
La niña de mi sueño eres tú.
Deportes en Martín Noticias AM.
En mitad de semana, en cualquier lugar, nuestro embajador plenipotenciario siempre viene con su maletín cargado de información.
Así es. Eres tú, Pepe Lacayo. Eres tú.
Una sonrisa.
Qué elección.
El elegido de los deportes. Buenos días.
Muy bien, tenemos un triple salto para la historia.
Ay.
¿Están listos?
Bueno.
Nacido en Cuba, nacionalizado español, Jordan Díaz se proclamó campeón de Europa en Roma con la tercera mejor marca de todos los tiempos, destronando a su compatriota, el vigente monarca olímpico Pedro Pablo Pichardo, también nacido en Cuba, pero compitiendo para Portugal, quien compite en esta y era el defensor de la corona continental. Hay más. A mes y medio de comenzar los Juegos Olímpicos de París, Díaz, pupilo del estelar cubano Iván Pedroso. Mira aquí el link uno tras otro y todos tienen que ver con el deporte cubano. Alcanzó los 18,18 metros, la tercera mejor en toda la historia y además es la mejor marca jamás conseguida por un español en toda la historia. Díaz abandonó una competencia de la selección de atletismo cubana en Castellón, en España, el 28 de junio del año 2021, y ahora es nacionalizado español y compite para la madre patria. ¿Qué les parece?
¡Wow! ¡Tremendo!
¡Excelente!
O sea, la final entre cubanos.
Correcto. Uh-huh. Vamos a ver muchos atletas nacionalizados, nacidos en Cuba, nacionalizados en otros países, compitiendo en las próximas Olimpiadas. Muy bien. Hay otros deportes, lo crean o no, ¿ok? Como por ejemplo, esta noche continúa la final de la NBA y aunque no hay ningún cubano ahí, ¿verdad que no, productor? No hay ningún cubano entre los Dallas Mavericks, aunque Luka Doncic podría recibir la nacionalidad cubana en cualquier momento.
Sí, los abuelos.
Los abuelos, muy bien. Están en una situación muy precaria porque Dallas se ve obligado a ganar esta noche contra los Celtics de Boston, porque si no, van a tener una desventaja de 3-0. Hubo béisbol de las grandes ligas y anoche los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Texas Rangers, a los campeones mundiales, 10-2, y Shohei Ohtani se volvió loco con el bate. Increíble. Conectó un jonrón kilométrico, su número 16, impulsó 2 carreras, suma 43. En este muchacho, cuando no querían que conectara más hits, le comenzaron a regalar boletos. Le regalaron 2 boletos y las 2 veces anotó carrera. Así que Shohei Ohtani, en 2 turnos al bate, anotó 3 carreras, tuvo jonrón, impulsó 2 y 2 bases por bolas y tiene promedio en base de 384. ¿Quién lo impulsó? El cubano Miguel Vargas con un fly de sacrificio y Andy Pajés anotó 2 veces con 2 hits en este partido. Así que una vez más los cubanos aportando a la causa de los Dodgers, mientras que por los Texas Rangers, Adolis García se fue en blanco de 3-0. Houston venció a San Francisco 3-1. Jordan Álvarez con un imparable, el tunero batea 290. Jorge Soler con un boleto negociado se ponchó 2 veces, el batea 209. Blanco, el dominicano, fue el ganador, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Los Orioles, en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí, blanquearon a los Bravos de Atlanta 4-0 porque lanzaron los 2 cubanos en este partido. Tal y como yo siempre digo en el noticiero de las 12, si lanzan los 2 cubanos para Baltimore, los Orioles ganan. Y ayer el zurdo Sionel Pérez, un inning completo, solamente 1 hit, 0 carrera. Y Jenier Cano con su aguante número 17, el derecho y el zurdo, ambos burlando a los Bravos para ganar 4-0. Los Diamondbacks de Arizona apalearon otra vez a los angelinos de Anaheim y el cubano Lourdes Gurriel Jr. Oye esto, ¿están listos?
A ver.
Tres imparables, sí. Doblete, jonrón.
Uy.
Sí, no, este muchacho, tres hits, dos impulsadas. No, no conectó jonrón, pero sí doblete. 41 carreras impulsadas. Shohei Ohtani tiene 44 y gana 70 millones de dólares. Ok, Lourdes Gurriel tiene 41 carreras impulsadas. Solamente lo quería tirar ahí para que ustedes sean... Los...
Para que el contador tome nota.
Sí. Así es. ¿Quién se lució también? Grishuk, él sí conectó jonrón. Y Moreno, el venezolano, los héroes. Y por último, Tampa Bay venció a los Cachorritos de Chicago 5-2. Yandy Díaz con dos hits en tres turnos al bate. Randy Arozarena lo pusieron solamente como bateador emergente. Porque,
ay, bueno,
y,
no.
Sí, porque está bateando 175. No puedes esperar jugar todos los días si estás bateando 175. Mm. Pero bueno, por lo menos Tampa Bay logró ganar gracias al jonrón de Lowe en este encuentro y impulsando tres carreras para triunfar. Muy bien, recuerden que la Euro arranca este fin de semana, el torneo de fútbol más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales. El país anfitrión, Alemania, es uno de los favoritos para ganar, pero también tenemos la selección francesa que cuenta con Mbappé, sí. Y también tenemos a Cristiano Ronaldo y Portugal a los 39 años jugando en su sexta Euro, lo cual es un récord mundial, por supuesto. Así que, ¿quién te gusta entre esos tres?
No.
¿Ninguno?
No soy fanática
lo,
de...
Lo que ha hecho
yo no voy a traicionar a Randy Arozarena.
Ah, bueno, bueno.
Lo que fútbol, ha hecho no. Ronaldo no. Ayer fue increíble.
No.
Dos goles, contra gana Irlanda. Portugal, no, no, 3-0.
Y un amistoso.
Esa factura terrible.
Correcto. Es un amistoso contra Irlanda. Y como mi productor me mencionó a Leo Messi, él va a jugar en otra competencia en este hemisferio, en la Copa América. Así que al mismo tiempo vamos a tener a Leo Messi jugando aquí en Estados Unidos en la Copa América y vamos a tener a Mbappé y a Cristiano Ronaldo jugando en la Euro. Así que va a ser un verano y da la casualidad que la final es el mismo día, el 14 de julio, de ambas competencias. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Ponen
y milagrosamente esto? Ya no hay fatiga muscular.
No.
Qué bien.
Pero no solamente.
Debe ser el verano.
La MLS se queda sin todas sus superestrellas para estos dos torneos. Entonces tiene a todos los equipos jugando los partidos como si nada estuviera pasando en el mundo entero.
Pero que lo sepa Cuba, que lo sepa el mundo, que un triplista es noticia hoy en las pistas.
Correcto. Jordan Díaz, ahora nacionalizado español,
pero
con
cubano.
La tercera mejor marca en toda la historia del deporte. Pero lo más interesante aquí es que destronó a otro cubano nacionalizado de otro país, que en este caso es Portugal, pero es que también Iván Pedroso es el que lo preparó, otro cubano ex campeón olímpico y mundial, es el que preparó a Jordan Díaz, que es ahora el nuevo campeón europeo, y tenemos que pensar que cuando arranquen los Juegos Olímpicos de París, serio candidato para llevarse la medalla de oro.
Talento deportivo cubano por el mundo.
Correcto, fíjate. Correcto, nacionalizado y compitiendo para otros países, porque hey, la realidad en Cuba es lo que es,
así
como muchos peloteros. Así que ha sido un día excepcional para el deporte cubano, especialmente en el exilio. Así que, y también recordarle a los amigos que mañana continúa la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Aquí no hay cubanos. Con nuestros chicos locales, las Panteras del sur de la Florida, jugando en Canadá contra los Petroleros de Edmonton. Y con las Panteras, que tienen ventaja de 2-0 y están a solo dos victorias más de ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley
del hockey sobre hielo. ¿Es el mejor de 5?
Sí, no, hay que ganar 4.
¿4?
Como la Serie Mundial de Béisbol.
Okay.
Aquí todo el mundo le copió a la pelota. Todo el mundo. Sí. La NBA hay que ganar 4. El hockey sobre hielo hay que ganar 4. Y te digo, le copiaron a la pelota porque el béisbol lo lleva haciendo desde hace 120 años. O sea.
Malo cambian por bates.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Me está diciendo ahora el productor que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta
para el pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y los buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por aceptarnos en sus hogares. Gracias por escucharnos todos los días. Soy Exilda Arjona y estoy aquí al lado de mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días y el abrazo, por supuesto.
Abrazo recibido. Buenos días, Exilda. El abrazo también para toda nuestra audiencia en este miércoles 12 de junio, mitad de semana. Hoy Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Día Internacional también del doblaje, los que doblan películas a otros idiomas, y Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Dólares y euros registran al amanecer de este miércoles nuevos descensos en su precio de venta promedio en el mercado informal cubano. En el caso del dólar, que este martes registró movimientos que lo llevaron a más de una caída durante la jornada, a las 7 de la mañana de este miércoles marca 370 pesos, 10 unidades menos de las que registraba en la tarde de ayer. El euro, que ayer se mantuvo sin cambios, cae hoy también, en su caso, de 400 a 390, 10 pesos menos que el día anterior. Solo se mantiene estable la moneda libremente convertible, MLC, en 300 pesos.
Aunque la moneda estadounidense estuvo a solo 5 pesos de igualar su récord de venta, los 395 que alcanzó a inicio de mayo, en las últimas 48 horas, ha bajado 20 pesos, abriendo un nuevo capítulo de la inestabilidad cambiaria que ha caracterizado las últimas semanas y que abre muchas interrogantes sin respuesta en torno a cómo será la continuación de esta historia.
Con más noticias, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que su flota naval realizó una serie de maniobras militares de alta precisión en aguas del Océano Atlántico antes de continuar su curso hacia Cuba. Se prevé que los barcos de guerra permanezcan en La Habana desde hoy hasta el 17 de junio, mientras su tripulación realiza actividades con visitas y recorridos de interés histórico y cultural.
La flota del norte se compone de la fragata Admiral Korsakov, el submarino de propulsión nuclear Kazán y dos naves de apoyo, el buque petrolero de la flota Bashin y el remolcador de salvamento Nikolai Shiker, y el buque Gorskov, que está preparado para portar misiles hipersónicos Sikram que permiten alcanzar tanto barcos enemigos como objetivos en tierra. Inclusive, el presidente Vladimir Putin los describió como armas potentes y capaces de penetrar cualquier defensa antimisiles existente, volando 9 veces más rápido que la velocidad del sonido a una distancia de más de 1,000 kilómetros.
Y el ejército de Estados Unidos ha asegurado que no estuvo implicado en la muerte de 2 médicos cubanos secuestrados por Al-Shabaab en Kenia, después de que el grupo terrorista afirmara en febrero que ambos habían fallecido en un bombardeo estadounidense en la localidad de Hilib, en el sur de Somalia. El mando África de Estados Unidos ha indicado en un informe trimestral sobre posibles víctimas civiles de sus bombardeos contra Al-Shabaab, que recibió el 17 de febrero un informe de un medio en internet que apuntaba que 2 civiles murieron el 15 de febrero como resultado de una operación militar estadounidense en los alrededores de Hilib.
El mando ha completado su revisión de toda la información disponible y ha determinado que el bombardeo estadounidense perpetrado el 15 de febrero de 2024 no causó víctimas civiles, sin pronunciarse directamente sobre la nacionalidad de las víctimas, que serían los 2 médicos cubanos secuestrados en abril de 2019 en el condado keniano de Mandera.
Y Cuba buscará atraer inversión extranjera para reanimar a su decaído sector industrial a través de la 4ª Convención Internacional Cuba Industria, que se realizará del 17 al 21 de junio, informaron el martes sus organizadores. El evento contará con la presencia de más de 1 centenar de participantes de 22 países distintos, entre ellos España, Rusia, China y Turquía.
Esta edición, la primera desde 2018, se realizará a pesar del complejo escenario de la economía cubana, aún mermada 4 años después de la pandemia del COVID-19, según destacó en conferencia de prensa Ernesto Cedeño Rodríguez, viceministro de Industrias. En marzo de este año, la isla también realizó la 25ª edición de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria, con el mismo objetivo, buscar inversores de fuera para enmendar un sector al que la dictadura destina muy pocos recursos.
El gobierno cubano reiteró su determinación de evaluar todas las vías posibles para establecer vínculos más estrechos con los BRICS, la alianza económica y política conformada hasta ahora por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, en busca de lo que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, catalogó de beneficios mutuos, incluida la posibilidad de convertirse en Estado asociado de la agrupación.
Durante su intervención en la reunión de cancilleres de los BRICS, a donde acudió invitado por el aliado ruso Sergei Lavrov, Rodríguez Parrilla dijo que su gobierno está felizmente insertado en iniciativas de largo alcance promovidas por países miembros del grupo, como son los casos de la Franja y la Ruta y otras iniciativas globales chinas y los proyectos de la Unión Económica Euroasiática. En calidad de miembro observador, publicó el diario oficial Juventud Rebelde.
Seguimos con más noticias. 20 de detenidos en las protestas populares ocurridas en marzo en diferentes localidades cubanas en medio de apagones y la escasez de alimentos permanecen en centros penitenciarios sin que haya comenzado el proceso de instrucción penal, denunció el Centro de Derechos Humanos de Cuba.
Entre los detenidos se encuentran 7 residentes de Santiago de Cuba: Alexis Núñez Rodríguez, Ernesto Salazar Rodríguez, Eliezer Simón Montero, Oricel García Isaac, Karel Artiles Hernández, Asdrúbal Quindelán Garvey y Cristian Quindelán Valdés, de 18 años de edad. En el poblado de San Andrés, en Holguín, permanecen detenidos otros 6 jóvenes. Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Wagner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera, de 20 años de edad, y Lea Velázquez Ochoa.
Vecinos de la zona de carretera de Camajuaní a la salida de la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, cerraron el tráfico durante varias horas en protesta por carecer del servicio de agua potable durante 50 días. Pasadas las 10 de la mañana del martes, mujeres y niños pararon el tráfico y se sentaron en cubos plásticos en medio de la carretera, produciendo un tranque total.
Al arribar la policía, los agentes negociaron con las mujeres, quienes permanecieron plantadas hasta que mandaron 2 pipas de agua. Eso aplacó todo, pero al parecer y visto el panorama, será solo de momento. El servicio de agua en Cuba atraviesa una crisis que afecta a numerosos poblados de la isla y que se agravó debido a extensos y frecuentes apagones a lo largo del país durante los últimos meses, que en algunos territorios se extendieron por hasta más de 20 horas en una jornada.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el reporte del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, Esilda, muy buenos días para Ricardo también y para todos los que están en sintonía por una u otra vía. Bueno, pues les comento en primer lugar que estamos en plena temporada ciclónica desde el día primero de junio, la cual se va a extender oficialmente hasta el 30 de noviembre. Y en el día de hoy, bueno, pues el Centro Nacional de Huracanes, organismo rector de toda la región, está observando esa zona de bajas presiones que ha estado ubicada sobre lo que es el sureste del Golfo, hoy se halla prácticamente ya sobre Florida Central, moviéndose al noreste, y a pesar de que se aleja de Cuba después de haber dejado ayer bastante lluvia, sobre todo en la mitad occidental, todavía el arrastre de humedad puede estar dejando lluvias, sobre todo en el occidente de Cuba, donde ayer se reportaban casi 3 pulgadas de lluvia. En la localidad de El Paso Real de San Diego tuvo un acumulado de 72.7 milímetros, 50 milímetros en el área de San Juan y Martínez, también en la provincia de Pinar del Río, 42.6 milímetros en Casablanca, en Ciudad de La Habana. Para hoy, repito, a pesar de que pueda disminuir respecto al día de ayer la lluvia, se mantiene sobre todo concentrada en el occidente del país. Serán más aisladas hacia el resto del territorio. Máximas hoy que van a estar quedando entre 30 a 33 grados en el occidente, pueden llegar hasta 35 grados Celsius en el centro y en el oriente del país, y el viento del sur-sureste en la mitad occidental alcanzando de 15 a 30 kilómetros por hora, bastante débiles, por cierto, en el extremo oriental. En cuanto a las temperaturas extremas del día de ayer, bueno, pues se reportaron en el área de Granma, Holguín y Las Tunas valores superiores a los 35 grados. Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, reportaba 35.6, llegó incluso a 37.1 en áreas de Jucarito, en la provincia de Granma, y Velasco, en la provincia de Holguín. Poco oleaje en la costa norte occidental para el día de hoy, oleaje en la costa sur de la región occidental, incluyendo la Isla de la Juventud, al igual que en el sur de la región oriental, y mar tranquila prácticamente en el resto. La luna continúa su tránsito por la fase de luna nueva hasta el jueves día 13. Repito, no hay peligro alguno con estas zonas de bajas presiones incipientes en la temporada ciclónica para Cuba, incluso con la presencia de una nueva zona de bajas presiones en el sur del Golfo de México que se estaría moviendo hacia el noroeste. Muy buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y 8 hombres originarios de Tayikistán con presuntos vínculos con el grupo terrorista ISIS-K fueron arrestados en Estados Unidos en los últimos días en las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. Los detenidos estaban en el radar de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y fueron arrestados por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés.
Los hombres ingresaron al territorio estadounidense a través de la frontera sur y en el momento de su ingreso, sus antecedentes penales no presentaban irregularidades, según confirmaron funcionarios a los medios. Al menos 2 de ellos cruzaron la frontera en la primavera boreal de 2023 y uno de ellos utilizó la aplicación CBP One, creada por la administración Biden para que los migrantes agenden citas para solicitar asilo.
Con más noticias, después de visitar Egipto, Israel y Jordania, para presionar al grupo terrorista, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó hoy a Qatar para reunirse con la cúpula del poder qatarí. Blinken, un mediador clave en las negociaciones con Hamas, continúa su esfuerzo respondiendo con enmiendas al plan de tregua para la guerra en Gaza. Una propuesta presentada por Biden el 31 de mayo contempla un alto al fuego inicial de 6 semanas, una retirada de las tropas israelíes de los principales centros urbanos de Gaza y un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos.
El martes por la noche, Hamas pidió enmiendas al plan para incluir un calendario para un alto el fuego permanente y la retirada completa de las tropas israelíes del enclave. El secretario estadounidense aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le trasladó su apoyo explícito al plan de alto el fuego anunciado por el presidente Joe Biden y avalado el lunes por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas afirman en un reporte publicado hoy que las fuerzas israelíes y los insurgentes palestinos cometieron violencia sexual y de género durante los primeros meses de la guerra entre Israel y Hamas.
En una detallada crónica de los hechos que ya había sido reportada en su mayoría por los medios de comunicación, los expertos independientes dijeron que ambos bandos cometieron crímenes de guerra y que Israel habría cometido también crímenes de lesa humanidad. Israel, que se ha negado a cooperar con el panel y lo acusó de parcialidad, rechazó las acusaciones.
El partido milicia Shi'i Hezbollah ha disparado este miércoles alrededor de 160 proyectiles contra el norte de Israel en uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace más de 8 meses, horas después de confirmar la muerte del destacado comandante del grupo identificado como Taleb Abdallah en un bombardeo del ejército israelí en el sur del Líbano. El bombardeo mató además a otros 3 miembros de la formación, identificados como Mohammad Sabra, Ali Sufane y Hussein Hamayed.
El ejército israelí ha indicado que tras la activación de las alertas aéreas en el norte del país, se han detectado unos 90 lanzamientos desde territorio de Líbano, antes de agregar que algunos proyectiles han sido interceptados, mientras otros han impactado en territorio israelí, provocando incendios en múltiples puntos. La mayoría de los impactos han tenido lugar en zonas abiertas, ha manifestado antes de reiterar que no hay víctimas.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha reclamado hoy a los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este que incrementen la intifada ante los ataques por parte de las fuerzas de Israel después de la muerte de 6 personas en una nueva operación del ejército israelí en los alrededores de la ciudad cisjordana de Jenin.
El grupo islamista palestino ha denunciado la operación en la localidad de Kafdan y ha recalcado que la ocupación de Lira, al creer que los ataques en Cisjordania y la Franja de Gaza llevarán a los palestinos a abandonar su decisión de resistir, defender su patria y sus lugares sagrados.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un paquete de $404 millones en ayuda humanitaria para los civiles palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania y otras zonas de la región, coincidiendo con la conferencia organizada en Jordania para incrementar este tipo de asistencia.
Con este nuevo anuncio, la ayuda total comprometida desde los atentados de Hamas y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza se eleva a más de $674 millones, un dato que convierte a Estados Unidos en el principal donante a título individual.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha expresado su preocupación respecto al auge de los partidos de ultraderecha en la Unión Europea, especialmente por los eslóganes populistas prorrusos que defienden, aunque ha advertido que los peligros de este tipo de discursos y ha reconocido que Ucrania se sitúa al margen, pues es un país que ya se encuentra inmerso en la situación más peligrosa de todas, como es la guerra.
Por tal motivo, el presidente ucraniano ha puesto el foco sobre el impacto que este tipo de narrativas puede tener en las sociedades europeas más que en la propia Ucrania, señalando que las consignas radicales prorrusas son peligrosas para Europa, aunque varios jefes de gobierno ya han expresado que el auge de la ultraderecha no impedirá el apoyo a Kiev.
Vamos cerrando con esta noticia. Estados Unidos levantó la prohibición de proporcionar armas y entrenamiento estadounidense a una controvertida unidad militar ucraniana que fue clave para la defensa de la importante ciudad portuaria de Mariupol, dijo el martes el Departamento de Estado. La Brigada Azov se encuentra entre las unidades de combate más efectivas y populares de Ucrania, pero se ha visto afectada por sus orígenes como batallón de voluntarios que atrajo combatientes de círculos de extrema derecha y críticas por algunas de sus tácticas.
Estados Unidos había prohibido al regimiento utilizar armas estadounidenses, citando la ideología neonazi de algunos de sus fundadores. Los actuales miembros de la Brigada Azov, que ha sido absorbida por la Guardia Nacional de Ucrania como la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales, rechazan las acusaciones de extremismo y cualquier vínculo con movimientos de extrema derecha. Pero el Kremlin ha aprovechado los orígenes del regimiento en sus esfuerzos por presentar la invasión rusa como una batalla contra la influencia nazi en Ucrania.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y el jurado ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, culpable de los 3 cargos de que se le acusaba en el juicio por la compra y posesión de un arma de fuego celebrado en Wilmington, Delaware. Tras 3 horas de deliberación, Hunter Biden ha sido declarado culpable de los 3 delitos, penados con un máximo de 25 años de cárcel. La jueza ahora tendrá que fijar la condena más adelante. Nunca antes el hijo de un presidente se había sentado en el banquillo de los acusados.
Hunter Biden ha sido declarado culpable de 3 delitos: declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego. Las penas máximas a Exilda que les corresponden son de hasta 10 años por el primer delito, 5 por el segundo y otros 10 por el tercero, junto a multas de hasta $250,000 por cada uno de ellos y hasta 3 años de libertad vigilada.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre los posibles escenarios contactamos ahora con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le estamos dando ya los buenos días en Martí Noticias AM. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, un gusto como siempre conversar con usted. Y queremos saber sobre esto, precisamente los posibles escenarios. Todo esto ahora está en la luz pública, todo el mundo está preguntándose qué pasará después de esto.
Bueno, legalmente hay un proceso que demora generalmente unos 4 meses en el sistema federal americano para que se hagan entrevistas, se reciban informaciones, reciban cartas, con vistas a sostener una audiencia judicial, vamos a decir de aquí a 4 meses, en la cual el juez, o en este caso la jueza, considere todos esos factores y imponga una condena, una sentencia al acusado. Hay que explicar que en la ley americana hay una sentencia que marca la ley, que se habla de que puede ser hasta 25 años en este caso, pero a la ley se les supedita las pautas, en inglés es guidelines, las pautas que se han desarrollado con el propósito de tratar de que no haya diferencias grandes entre el mismo caso con diferentes jueces o diferentes acusados. Si uno aplica esas pautas, que son francamente hasta matemáticas, 5 puntos porque nunca ha sido condenado anteriormente, no tenía antecedentes penales, 10 puntos porque admitió que su culpabilidad o no la admitió, en fin, una serie de conceptos. Y cuando uno suma esos puntos, las pautas dictaminan lo que ha de ser la sentencia dentro de lo que marca la ley original. En este caso, cuando uno hace eso, de acuerdo con el análisis que uno haga y los puntos que le dé a cada cosa, en realidad esos 25 años caen a 6 a 18 meses. 6 a 18 meses. Y lo más probable es que la jueza imponga una condena, una sentencia probatoria. O sea, que no encarcele a una persona que no tiene antecedentes penales, que indudablemente cometió un crimen, pero estando adicto a las drogas y al alcohol, que es una a la vez agravante y a la vez una explicación del crimen.
¿Y cómo podría afectar esto las aspiraciones del presidente Biden en su campaña presidencial, en este caso, abogado?
Bueno, yo creo que hay que separar la parte personal, familiar, si se quiere decir, de la parte nacional, política, cívica, si se quiere decir. Personalmente, Biden tiene que estar no destruido, pero esto tiene que ser muy duro y muy muy serio y muy triste para él y para su familia, indudablemente. Nacionalmente, cívicamente, digamos decir, políticamente, yo creo que, y quiero usar la palabra con cuidado, yo creo que esto es un día espectacular para la nación americana. El concepto de que en este país el Departamento de Justicia de un presidente lleve a juicio al hijo de ese presidente y lo condene, no es que no se haya hecho nunca en este país, que es correcto, esto es la primera vez, sino que también yo creo que es una lección a nivel mundial del bello concepto de este país, de que aquí nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces eso va a ayudar a Biden políticamente, porque él se ha negado a hacer las dos cosas que pudiera haber hecho. Una, darle instrucciones a su Departamento de Justicia que abandone el caso. Lo pudo haber hecho, no lo hizo. Y dos, concederle un perdón presidencial a su hijo. También ha dicho varias veces en los últimos días que no lo va a hacer. Contrastemos eso con la posición de Donald Trump, que se negó a aceptar el resultado de la elección anterior que él perdió y que se ha dedicado a desestimar y atacar terriblemente al sistema judicial de este país.
Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Dicen que se enfrenta, o se ha dicho que se enfrenta también a un juicio en septiembre en California, que tiene que ver con el no pago de impuestos. ¿Es así?
Efectivamente, y en realidad eso es más peligroso, porque la causa que por la cual han encontrado culpable a Hunter Biden es también única. No se conocen casos anteriores en que por haber llenado el formulario incorrectamente, siendo adicto, se haya llevado a encausado a nadie, a menos que hubiera habido otro concepto, por ejemplo, que haya utilizado el arma en un crimen, que no lo hizo Hunter Biden. A diferencia de eso, el concepto que viene en septiembre el juicio de no haber pagado los impuestos, sí es algo que se encausa constantemente, porque el gobierno no puede permitir a la gente que no pague. Es verdad que no, Hunter Biden ya pagó los impuestos que no había pagado anteriormente, hasta con intereses, pero tampoco se puede permitir que la gente pague los impuestos, los contribuyentes paguen los impuestos cuando quieran. Hay que pagarlos a tiempo. Sí, claro. Y esa es una causa mucho más peligrosa, porque ahí sí hay un peligro de encarcelamiento verdadero. Yo no creo que él vaya a la cárcel por lo que ocurrió ayer, pero en septiembre es mucho más difícil la situación.
Pues estaremos muy al tanto, abogado. por lo que pueda suceder en este interesante episodio donde usted bien dice la justicia de los Estados Unidos, el sistema como tal queda muy bien parado. José García Pedrosa, él es abogado, economista, analista político que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Lo propio, ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y le tomamos el pulso a la actividad informativa. Lo que sucede en el mundo a esta hora en nuestra sala de redacción lo tenemos para ustedes.
Así es, Ricardo, le damos la bienvenida a Ibe Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Gracias también a Ricardo, a todos nuestros oyentes. Y a las 8:29 pasamos a las informaciones en Radio Martí. El régimen de La Habana pide no depender de la libreta de abastecimiento, guapiar la comida, es lo que sugiere el dictador Miguel Díaz-Canel. Luis Guardia tiene este informe.
Como dijera un buen cubano, las bodegas están peladas. Según informes desde la isla a 11 días del mes de junio, en muchos de estos establecimientos no han llegado los mandados que debían haberse vendido desde el día primero a la población mediante la libreta de abastecimiento.
Aquí en este país la pobreza es parte de un diseño, es parte de un modelo.
El historiador Manuel Cuesta Morúa sostiene esta tesis y sitúa a la libreta de racionamiento instaurada por el otrora gobernante el 12 de julio de 1963 como la cara visible de este método de control social.
Este modelo tenía dos problemas fundamentales, Uno es que se da sobre una economía improductiva. De hecho, el subdesarrollo es deliberado en el caso cubano. Una economía totalmente improductiva que vivía de los subsidios. Por otro lado, el otro problema es que es un modelo militarizado. Es decir, la concepción de lo militar por encima de la concepción de lo civil y de la concepción de la economía. Y hace crisis porque depende y dependía del exterior y porque no tiene una concepción económica de la sociedad. Tiene una concepción mercantil de la sociedad. Te doy tanto a partir de una distribución que hace el Estado. No te doy tanto a partir de una productividad de la economía.
La improductividad en Cuba es generalizada a todas las esferas de la economía. Por ejemplo, la producción azucarera no satisface la demanda nacional. Cuba ha tenido que importar azúcar de caña, el principal renglón exportable de la economía a la llegada del castrismo. Precisamente uno de los productos faltantes en muchas bodegas este mes de junio. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció más de 400 millones de dólares en asistencia humanitaria a los palestinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una conferencia internacional de ayuda en Jordania, Estados Unidos anunció una nueva donación de más de 400 millones de dólares para los palestinos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó el martes a otros países a hacer lo mismo para hacer frente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
Today, I'm announcing an additional $404 million.
Él dice que hoy anuncia 404 millones de dólares adicionales en nueva ayuda a los palestinos, además de los más de 1.800 millones de dólares en ayuda económica y humanitaria que Estados Unidos ha proporcionado desde el 2021. Blinken, hablando en la conferencia en Jordania, dijo que Israel ha tomado algunas medidas importantes para abrir más cruces para abordar los obstáculos a la entrega de asistencia en Gaza, pero que puede y debe hacer más. También pidió a Israel que adopte nuevas medidas para reducir las víctimas civiles. El secretario además pidió nuevamente al grupo militante Hamas que acepte una propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, diciendo que la votación del Consejo de Seguridad de la ONU dejó lo más claro posible que el mundo apoya el plan. Hamas acogió con agrado el anuncio inicial del plan por parte de Biden, así como la resolución de la ONU que lo respalda, pero aún no ha presentado su respuesta oficial. Blinken dijo que la respuesta de Hamas a la votación de la ONU fue una señal esperanzadora, pero que los mediadores todavía están esperando noticias de los líderes del grupo en Gaza. El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución que insta a Israel y Hamas a implementar plenamente los términos del plan de alto el fuego, sin demora y sin condiciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el portavoz del presidente argentino, Javier Milei, confirma su viaje a España la próxima semana.
Participar del G7, finalmente, después de analizar la agenda y de cumplir con el deseo del presidente de que quería estar efectivamente en la Argentina en esa fecha, se decidió viajar al G7, regresar a la Argentina y volver a viajar a hacer el resto de lo que pudo cuadrar con su agenda a partir del día 21 de junio. A Italia viaja el 12, o sea, el miércoles, en torno a las 22:30 horas. No está confirmado el horario, pero va a ser seguramente en torno a ese horario, a las 22:30 horas, hora argentina, y va a regresar a la Argentina, de no haber modificaciones, el sábado a primera hora de la mañana.
Y el secretario general de la ONU pide la liberación de los trabajadores de las Naciones Unidas detenidos en Yemen. Radio ONU con los detalles.
Antonio Guterres ha pedido la liberación inmediata de todo el personal de Naciones Unidas retenido en Yemen por las autoridades de facto hutíes tras la reciente detención de 13 trabajadores. Otros 4 miembros del personal llevan detenidos y mantenidos incomunicados por las autoridades de facto desde 2021 y 2023 sin acceso a sus familias o a sus respectivas organizaciones. Este es un hecho alarmante que plantea serias preocupaciones sobre el compromiso de los hutíes con una solución negociada al conflicto. Las Naciones Unidas condenan toda detención arbitraria de civiles, dijo Guterres.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Un gusto, como siempre, tener a veces por acá a Tomás Cardoso con su programa Cuba al Día.
Bueno, un placer, como siempre, estar acá junto con ustedes en Martín Noticias AM. Exilda, pues un placer a usted también, mi querido colega. ¿Cómo andan? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Tomás. ¿Qué el menú que trae esta tarde el programa, cuál es?
Bueno, la noticia que estamos trabajando por su importancia y que yo creo que debe tener prioridad, no porque ocurra solamente en Cuba, ocurre en muchos lugares del mundo, pero lo que ocurre con este tema epidemiológico es la falta de transparencia de las autoridades cubanas. Hay que informar cuando hay un brote de algo en el país. Y tenemos un nuevo brote, el Oropouche, que es producido por el Jejen, no es Aedes aegypti, que es el que produce el dengue. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Luego de haber iniciado con cierta transparencia la fase informativa sobre la presencia del Oropouche en Cuba, cuando informaron de brotes en Santiago de Cuba, me refiero a la provincia, a la cabecera provincial, me refiero al municipio de Songo-la-Maya y me refiero al municipio de Palma Soriano. Posteriormente, las autoridades cubanas informaron que también ya había presencia del Oropouche en Cienfuegos. Posteriormente, las autoridades cubanas exilde informaron la presencia en la provincia de Mayabeque. Allí paró la historia. Ahora, lo que no ha parado es la sintomatología que está padeciendo la población cubana en otros territorios donde no se está diciendo nada, sobre todo en Ciudad de La Habana. Les pongo un ejemplo. Ayer recibió visita en el Combinado del Este el preso político Jorge Bello Domínguez, que está cumpliendo 15 años por el 11J. Allí estuvo su mamá Marta Domínguez. Hay destacamentos enteros con brotes diarreicos y febriles, que es parte de la sintomatología que tiene el Oropouche. No podemos decir que lo es porque las autoridades no lo han informado, pero ahí están los síntomas.
Claro.
Lo mismo está ocurriendo en el penal de Nieves Morejón, en Santi Espíritus, donde sí ya las autoridades han reconocido, el diario Escambray, en la versión de ayer digital martes, que hay barrios enteros con personas afectadas con brotes diarreicos y febriles y dolores musculares. Es la sintomatología que tiene el virus.
Correcto.
Entonces, eso es la historia. Eso es por qué estamos tratando de cubrir, porque el gobierno cubano no lo está informando.
Y porque se parece al dengue, pero no lo es. Y para saber cuál virus es y cómo ha sido el contagio, hay que realizar las pruebas.
Ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema. Hay falta,
no cuentan nada.
Claro, hay falta de actores para hacer las pruebas. Entonces las personas están acudiendo al médico, a la familia, y cuando llega ahí, como no hay recursos, el doctor le dice, mire, vaya para casa, tome todo el agua que pueda, si puede conseguir una agüita de coco, lo que encuentre, aquí no hay nada, y consigue la candonga, los medicamentos. Uh-huh. Así están los centros de salud en Cuba. Y entonces no le hacen la prueba para saber si es chikungunya, si es dengue, por falta de reactivos. ¿Qué está pasando? Fíjate a qué nivel están las cosas en el país con la crisis económica, que cuando llegas al consultorio médico, el doctor te dice, vaya a casa. Si después de 7 días continúa con los síntomas, venga, que entonces tenemos el reactivo. O sea, los pocos reactivos que tiene para saber qué virosis tiene están reservados para los casos más agudos. Lo mismo está ocurriendo, Ricardo, con la situación de la fumigación. ¿Cómo se combate esta virosis? Evitando la proliferación, claro, de mosquitos. ¿Qué pasa? No hay abate y no hay líquido para fumigar. ¿Qué están haciendo las autoridades en las provincias afectadas? Están fumigando la casa del infectado y el vecino al lado. ¿Y qué pasa con el resto de la manzana? ¿O es que el mosquito es estacionario?
Bueno, pero esas son las cosas de Cuba, Tomás. Esas son las cosas de Cuba. Decimos aquí. Entonces, porque hay que denunciarlas,
claro,
pero es constante con todo, con todo.
Bueno, esa es la realidad que tenemos. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y es lo que yo creo que esta casa tiene importancia de no exagerar, no alarmar, sino informar al pueblo de Cuba para que las personas al menos estén atentas de la situación que tienen. Hay que evitar las aguas negras, hay que evitar las aguas encharcadas, la proliferación de basura es peligrosísima para la cuestión del jején, el culete este, que es la versión que... Uh-huh. O sea, hay una situación...
La fumigación, la han dejado a un lado totalmente.
Bueno, la campaña del pesquisaje... Hasta no hace mucho en Cuba, por cada barrio, cuando había un brote de dengue, aparecía una brigada de jóvenes del servicio militar o del Ministerio de Salud Pública que decía cuántas personas están con fiebre en esta casa, cuáles son los síntomas. Se cuantificaba y se hacía un reporte. Desapareció. Eso no se está haciendo.
Muy bien. Estaremos al tanto, bueno, entonces, esta tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso, uno de sus temas.
Gracias.
Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al Día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos este miércoles a través de Martí Noticias AM con más información. Atención que opositores cubanos siguen criticando la llegada desde hoy de un destacamento militar ruso al puerto de La Habana, que unos consideran como una provocación abierta y otros una señal equivocada hacia un país vecino como Estados Unidos, que ha dado muestras de distensión, apertura y buena convivencia en medio de una profunda crisis en la isla.
El opositor y premio Sájarov Guillermo Fariñas habló con Martín Noticias y calificó de provocación el arribo de la escuadra naval de la Armada Rusa.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos. Los comunistas, los totalitarios, siempre hay que decirle que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender nuestros intereses y nuestros principios de vida.
Según la prensa oficial, el destacamento naval ruso está integrado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento.
Las embarcaciones realizaron ejercicios con misiles en el Océano Atlántico mientras se dirigían a Cuba, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
El médico disidente Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, dijo desde Holguín que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía, no un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló a Martín Noticias desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos estable, este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos, que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos. También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Está política de expansión rusa, caso de Ucrania, Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia haga un rescate.
A una pregunta de Martín Noticias sobre las consecuencias que este hecho podría traer para la política de Washington hacia La Habana y las relaciones con Moscú, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense reiteró que los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no representan una amenaza directa para Estados Unidos.
Atención que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, anunció nuevas medidas para aumentar la capacidad general de los recursos de cumplimiento de la ley, incluidos los vuelos de repatriación y la capacidad de detención.
La agencia dijo que dichos esfuerzos respaldan la implementación de la proclama presidencial anunciada el 4 de junio para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está colmada, lo que, según ICE, agilizará significativamente el proceso de deportaciones de aquellas personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
En un comunicado, ICE dijo que como parte de esos esfuerzos está optimizando los contratos de vuelos charter para garantizar que se pueda efectuar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanalmente, señalando que durante el año pasado ICE realizó un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana.
Señaló además que los esfuerzos para ampliar el número de vuelos de deportación continúan con la expectativa que se agreguen vuelos adicionales al cronograma en las próximas semanas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas añadió que continúa administrando sus contratos de detención, lo que incluye ajustar los contratos de los centros de detención existentes para expandir el número de camas en la red de detención.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró 98 violaciones a la libertad de prensa en Cuba en el mes de mayo, lo que representa un incremento del 19,51% en comparación con abril de este año.
Entre los hechos reportados se hallan 41 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 29 restricciones en el espacio digital, 16 detenciones arbitrarias, 8 usos abusivos del poder, 2 agresiones físicas, una sentencia de prisión y una medida cautelar de prisión preventiva contra un periodista.
El aumento se atribuye principalmente a los operativos represivos en torno al Día Internacional de los Trabajadores y al aniversario de la Fundación de la República, fechas en las que se intensificaron los cortes selectivos de Internet y los arrestos domiciliarios a periodistas.
La Habana, Villa Clara y Pinar del Río fueron las provincias más afectadas. Los periodistas independientes fueron el grupo más hostigado, seguidos por activistas, opositores y presos políticos.
Cuba linda de mi vida.
Por otra parte, el cineasta cubano Rolando Díaz concluyó en Valencia, ciudad al este de España, el rodaje de su nueva película Adiós Cuba.
Una película sobre cubanos que se han ido y quizás alguno hasta que ha regresado.
En la cinta, el veterano director recrea experiencias reales de la diáspora cubana en el país de locación y otras regiones del mundo.
En Adiós Cuba vamos a estar representados todos los cubanos que alguna vez hemos pensado o hemos deseado irnos del país, por la situación personal que sea, porque esta película será sin censura y en plena libertad.
Juliet Cruz, Fran Moreno, Betisa Bismar y Grisel Monzón encabezan un elenco de actores muy familiarizados con este tema, ya que los cuatro salieron también de la isla y residen ahora en Estados Unidos y España.
La película muestra la realidad de Caridad, interpretada por Cruz, una directora de teatro cubana radicada en la ciudad de Valencia, que se empeña en montar una obra sobre el éxodo de cubanos de la isla y para ello se propone dialogar con hombres y mujeres que partieron en las condiciones más inverosímiles, todas con riesgo para sus vidas.
Díaz aseguró que Adiós Cuba no es una película política en el sentido panfletario del tema, sino de retratos humanos.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona ha presentado el videoclip de Eres Tú, uno de los temas incluidos en su nuevo álbum Demasiado.
Yo creo que eres tú.
Esta vez no se trata solamente de una canción con un ritmo para bailar, sino también de una declaración de amor.
La historia gira alrededor de una pareja, un jardinero y una ama de llaves, que poco a poco se dejan llevar por sus sentimientos románticos.
La niña de mi sueño.
Deportes en Martí Noticias AM.
En mitad de semana, en cualquier lugar, nuestro embajador plenipotenciario siempre viene con su maletín cargado de información.
Así es. Eres tú, Pepe Lacayo.
Eres tú.
Puta una sonrisa.
Qué elección.
El elegido de los deportes. Buenos días.
Muy bien, tenemos un triple salto para la historia.
Ay.
¿Están listos?
Bueno.
Nacido en Cuba, nacionalizado español, Jordan Díaz se proclamó campeón de Europa en Roma con la tercera mejor marca de todos los tiempos, destronando a su compatriota, el vigente monarca olímpico Pedro Pablo Pichardo, también nacido en Cuba, pero compitiendo para Portugal, quien compite en esta y era el defensor de la corona continental. Hay más. A mes y medio de comenzar los Juegos Olímpicos de París, Díaz, pupilo del estelar cubano Iván Pedroso. Mira aquí el link uno tras otro y todos tienen que ver con el deporte cubano. Alcanzó los 18,18 metros, la tercera mejor en toda la historia y además es la mejor marca jamás conseguida por un español en toda la historia. Díaz abandonó una competencia de la selección de atletismo cubana en Castellón, en España, el 28 de junio del año 2021, y ahora es nacionalizado español y compite para la madre patria. ¿Qué les parece?
¡Wow! ¡Tremendo!
¡Excelente!
O sea, la final entre cubanos.
Correcto. Vamos a ver muchos atletas nacionalizados, nacidos en Cuba, nacionalizados en otros países, compitiendo en las próximas Olimpiadas. Muy bien. Hay otros deportes, lo crean o no, ¿ok? Como por ejemplo, esta noche continúa la final de la NBA. Y aunque no hay ningún cubano ahí, ¿verdad que no, productor? No hay ningún cubano entre los Dallas Mavericks. Aunque Luka Doncic podría recibir la nacionalidad cubana en cualquier momento.
Sí, los abuelos,
muy bien. Están en una situación muy precaria porque Dallas se ve obligado a ganar esta noche contra los Celtics de Boston, porque si no, van a tener una desventaja de 3-0. Hubo béisbol de las grandes ligas y anoche los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Texas Rangers, a los campeones mundiales, 10 carreras por 2, y Shohei Ohtani se volvió loco con el bate. increíble. Conectó un jonrón kilométrico, su número 16. Impulsó dos carreras, suma 43. En este muchacho, cuando no querían que conectara más hits, le comenzaron a regalar boletos. Le regalaron dos boletos y las dos veces anotó carrera. Así que Shohei Ohtani, en dos turnos al bate, anotó tres carreras, tuvo jonrón, impulsó dos y dos bases por bolas y tiene promedio en base de 384. ¿Quién lo impulsó? El cubano Miguel Vargas con un fly de sacrificio y Andy Pajés anotó dos veces con dos hits en este partido. Así que una vez más los cubanos aportando la causa de los Dodgers, mientras que por los Texas Rangers Adolis García se fue en blanco de 3-0. Houston venció a San Francisco 3-1. Jordan Álvarez con un imparable, el tunero batea 290. Jorge Soler con un boleto negociado se ponchó dos veces, el batea 209. Blanco, el dominicano, fue el ganador. 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Los Orioles, en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí, blanquearon a los Bravos de Atlanta 4-0 porque lanzaron los dos cubanos en este partido. Tal y como yo siempre digo en el noticiero de las 12, si lanzan los dos cubanos para Baltimore, los Orioles ganan. Y ayer el zurdo Sionel Pérez, un inning completo, solamente un hit, 0 carrera. Y Jenier Cano con su aguante número 17, el derecho y el zurdo, ambos burlando a los Bravos para ganar 4-0. Los Diamondbacks de Arizona apalearon otra vez a los Angelinos de Anaheim y el cubano Lourdes Gurriel Jr. Oye esto, ¿están listos?
A ver.
3 imparables,
sí.
Doblete, jonrón.
¿Hoy?
Sí, no, este muchacho, 3 hits, 2 impulsadas. No, no conectó jonrón, pero sí doblete. 41 carreras impulsadas. Shohei Ohtani tiene 44. Y gana $70 millones. Ok, Lourdes Gurriel tiene 41 carreras impulsadas. Solamente lo quería tirar ahí para que ustedes sean...
Para que el contador tome nota.
Sí. Así es. ¿Quién se lució también? Grishuk, él sí conectó jonrón. Y Moreno, el venezolano, los héroes. Y por último, Tampa Bay venció a los Cachorritos de Chicago 5-2. Yandy Díaz con 2 hits en 3 turnos al bate. Randy Arozarena... Uh-huh. Lo pusieron solamente como bateador emergente.
Porque,
sí, porque
así
está bateando 175. No puedes esperar jugar todos los días si estás bateando 175. Mm. Pero bueno, por lo menos Tampa Bay logró ganar gracias al jonrón de Lowe en este encuentro y impulsando 3 carreras para triunfar. Muy bien, recuerden que la Euro arranca este fin de semana, el torneo de fútbol más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales. El país anfitrión, Alemania, es uno de los favoritos para ganar, pero también tenemos la selección francesa que cuenta con Mbappé,
sí.
Y también tenemos a Cristiano Ronaldo y Portugal a los 39 años jugando en su 6ª Euro, lo cual es un récord mundial, por supuesto. Así que, ¿quién te gusta entre esos tres?
No.
¿Ninguno?
No soy fanática
lo,
de...
Lo que ha hecho
Yo no voy a traicionar a Randy Arozarena.
Ah, bueno.
Lo fútbol, que ha hecho no. Ronaldo no. Ayer fue increíble.
No.
Sí. 2 goles, contra gana Atlanta. Portugal, no, no, no. 3-0. Y
amistoso.
Esa factura terrible.
Correcto.
Caliente.
Es un amistoso contra Irlanda. Y como mi productor me mencionó a Leo Messi, él va a jugar en otra competencia en este hemisferio, en la Copa América. Así que al mismo tiempo vamos a tener a Leo Messi jugando aquí en Estados Unidos en la Copa América y vamos a tener a Mbappé y a Cristiano Ronaldo jugando en la Euro. Así que va a ser un verano. Y da la casualidad que la final es el mismo día, el 14 de julio, de ambas competencias. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y ponen
y milagrosamente esto? Ya no hay fatiga muscular.
No.
Qué bien, qué bien.
Pero no solamente...
Debe ser el verano.
La MLS se queda sin todas sus superestrellas para estos dos torneos. Entonces tiene a todos los equipos jugando los partidos como si nada estuviera pasando en el mundo entero.
Pero que lo sepa Cuba, que lo sepa el mundo, que un triplista es noticia hoy en las pistas.
Correcto. Jordan Díaz, ahora nacionalizado español,
pero
con
cubano.
La tercera mejor marca en toda la historia del deporte, pero lo más interesante aquí es que destronó a otro cubano nacionalizado de otro país, que en este caso es Portugal, pero es que también
talento.
Iván Iván Pedroso es el que lo preparó, otro cubano ex campeón olímpico y mundial, es el que preparó a Jordan Díaz, que es ahora el nuevo campeón europeo, y tenemos que pensar que cuando arranquen los Juegos Olímpicos de París, serio candidato para llevarse la medalla de oro.
Talento deportivo cubano por el mundo.
Correcto, fíjate. Correcto, nacionalizado y compitiendo para otros países, porque hey, la realidad en Cuba es lo que es, así como muchos peloteros. Así que ha sido un día excepcional para el deporte cubano, especialmente en el exilio. Así que, y también recordarle a los amigos que mañana continúa la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Aquí no hay cubanos. Con nuestros chicos locales, las Panteras del sur de la Florida, jugando en Canadá contra los Petroleros de Edmonton. Y con las Panteras, que tienen ventaja de 2-0 y están a solo dos victorias más de ganar por primera vez en su historia la Copa Stanley del hockey
sobre hielo. ¿Es el mejor de 5?
Sí, no, hay que ganar 4. Como la Serie Mundial de Béisbol. Okay. Aquí todo el mundo le copió a la pelota. Todo el mundo. Sí. La NBA hay que ganar 4. El hockey sobre hielo hay que ganar 4. Y te digo, le copiaron a la pelota porque el béisbol lo lleva haciendo desde hace 120 años. O sea.
Malo cambian por bates.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Me está diciendo ahora el productor que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrá pasarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.